Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía Charles Dickens que cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Buenos días. Pues con la ruptura de la fusión entre Sabadell y BBVA, como gran noticia de la mañana, tenemos un comienzo de viernes tranquilo, sin embargo, en los mercados occidentales. Los futuros del mercado americano hoy media sesión en Wall Street vienen en positivo una décima arriba, el S&P 3.630. El futuro europeo completamente plano, pero el del IBEX empieza a negociar, claro, con caídas de, 28 puntos, 3 décimas, en 8.060. Y aquí seguro que viene la cotización de la noticia, de que no haya salido bien la propuesta de fusión, que parece ser el Sabadell ha roto por diferencias en el precio. Los 2.500 millones de euros que ofrecía pagar en cash, el BBVA le han parecido insuficientes, amén de que tampoco parecía estar muy de acuerdo con el planteamiento de gobernanza, el reparto de cargos en el banco fusionado. Ahora a seguir cada uno por su lado. Sabadell dice que va a centrarse en el mercado doméstico. Habrá que ver si lleva adelante la venta de su filial mexicano y la de su banco británico, el TSB, y si BBVA amplía su presencia en el capital de Garanti, su filial turca, algo que no gusta mucho al Banco de España. O a ver qué hace con los 8.500 millones de euros que tiene de exceso de capital tras vender su filial de Estados Unidos a PNC la pasada semana.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Que la sesión no viene muy tensa, lo comprobamos también con el termómetro de la fiebre del mercado, el VIX, el índice de volatilidad, el CFD en CMC Markets, viene suavemente a la baja, ahora mismo dos décimas, está en 22,77, vamos, que no se nota tensión. Y menos con los americanos de fiesta, de Black Friday, que es hoy la mitad del puente y que es la otra gran referencia. El comienzo de la campaña de Navidad, un momento de especial importancia para el comercio de todo el planeta, para el de España en particular. ¿Logrará salvar la Navidad? ¿Logrará salvar algo de este terrible año con los negocios muy parados por la pandemia, por el COVID-19? Pues enseguida nos dirá algo nuestro invitado capital. Vamos a ver qué está haciendo la comunidad autónoma más dinámica de España, la de Madrid, para intentar salvar la campaña navideña. Nuestro invitado es el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Jiménez. Y enseguida le saludamos. Y hablaremos, claro, no solo de esto, sino también de estas otras cosas que están generando tensión, como la armonización fiscal, la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña de armonizar el impuesto del patrimonio, que ya dicen la Asociación de Expertos Fiscales que puede ser netamente inconstitucional. Y otras referencias capitales importantes conforme nos acercamos a la apertura de las bolsas de Europa, falta una hora, sin dejar de vigilar elementos importantes, como el comportamiento del euro-dólar, sigue bajando el dólar, el euro sube a 1,1925, el petróleo no va más arriba de momento y tampoco se recupera la onza de oro en 1,808 dólares en las pantallas de Degusa. Bueno, y Miguel San Martín, buenos días. Dice Donald Trump, parece que concede que va a abandonar la Casa Blanca en cuanto se confirme oficialmente su derrota.
Es un sí, pero no, porque luego se niega a admitir esa derrota e insiste en que ha habido un fraude masivo y que hasta el 20 de enero todavía pueden pasar muchas cosas. No dice si va a asistir a la toma de posesión de Biden. De hecho, echa al periodista que se lo pregunta y reitera que pronto se va a saber lo que pasó.
Si los medios de comunicación, dice Trump, fueran honestos y la gran tecnología fuera justa, esto no sería un concurso y yo habría ganado por una cantidad tremenda y gané por una cantidad tremenda, pero no ha sido reportado todavía. Pero la gente entiende lo que pasó.
Los siguientes plazos. 8 de diciembre culmina el plazo para resolver disputas electorales, incluyendo todos los temas judiciales, y luego el 14 se reunirá el colegio electoral para ratificar el resultado.
Y en Europa, bloqueado por escrito los presupuestos y con ellos la liberación de los fondos de recuperación. Los primeros ministros de Hungría, Víctor Orbán, y de Polonia, Mateusz Morawiecki, lo han reflejado.
Reiteran su rechazo a que el respeto al Estado de Derecho sea condición para el desembolso de los fondos. Ambos mandatarios anuncian que se van a defender mutuamente en las discusiones actuales en la Unión Europea. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, asegura que se corre el riesgo de romper la unidad comunitaria.
El uso del veto es el escenario base que discutimos para cambiar realmente la mala dinámica que se ha impuesto recientemente. El reglamento que debería referirse al presupuesto en realidad se refiere a asuntos completamente diferentes y es extremadamente peligroso para la unidad de Europa. Es una mala solución que corre el riesgo de romper la Unión Europea.
To jest niezwykle niebezpieczne dla spójności całej Europy.
En todo caso, Orbán y Morawiecki aseguran que están a favor de encontrar una solución para que los recursos financieros estén lo antes posible a disposición de todos los Estados miembros. Ambos, además, estos dos países están bajo procedimientos de la Unión Europea por vulnerar el Estado de Derecho.
Y en España, los presupuestos generales para el año que viene están encarrilados con el apoyo de los independentistas en el Congreso.
Pese al rechazo anunciado por Ciudadanos, que ha decidido no alinearse con los partidos que hicieron posible la investidura de Sánchez, como ha explicado su presidenta Inés Arrimadas.
La tramitación de los presupuestos generales del Estado llega a su fin. Nosotros anunciamos que votaremos que no a los presupuestos generales del Estado porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos los pueda apoyar.
Aunque siguen enfilando su camino hacia la aprobación final prevista para el 29 de diciembre.
Y en Portugal, que hay un gobierno parecido al de España, las cosas que están ocurriendo son completamente distintas, incluidas las decisiones.
Ha salido aprobado el presupuesto para 2021 con el voto solo del Partido Socialista. El resto de la coalición de izquierdas se ha abstenido porque Novo Banco recibe 476 millones de fondos públicos y no quieren que siga. Pero sí, en las cuentas se incluyen una reducción del IVA de la electricidad, gimnasios, mascarillas y gel, rebajas fiscales, subida de 10 euros para las pensiones más bajas retroactivas desde el mes de agosto, nueva ayuda para quienes no reciban subsidio, 500 euros, y además reintegrará 200 millones de euros a los portugueses a través del IVA que les devuelve a los ciudadanos este impuesto que hayan gastado en restaurantes, alojamientos y cultura.
¿Ven las diferencias? Y en la agenda, Sara Bot, buenos días. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos traes? Cuéntanos.
Muy buenos días. Venga, que vamos con el last repaso a la agenda de Today Viernes, que empiezo ahora en Alemania porque ya tenemos el dato de los precios de importación que suben 0,3 décimas en el mes y caen al menos 3,9% interanual. Luego en España el INE publica datos de ventas al por menor de octubre y el Ministerio de Hacienda los de ejecución presupuestaria del Estado hasta octubre y de todas las administraciones. En Francia tendremos datos de IPC, de gastos de los consumidores y el PIB revisado del tercer trimestre. También se publica la confianza empresarial y de los consumidores de noviembre en la zona euro, España, Italia y Portugal. Hoy en Estados Unidos tendremos solo half session de bolsa tras el día del pavo y en el denominado Black Friday.
Sí.
Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al consejero de Economía de Madrid, Manuel Jiménez, para que nos cuente esa propuesta para subir los impuestos en la comunidad. Porque sabes que eso te afectará a ti.
Ya.
Te explico.
¿Por qué?
Van a subir el impuesto de patrimonio.
Ah,
¿no?
Sí.
Pues entonces tendrás que pagar más por mí.
Por ti.
Y es que me van a declarar patrimonio nacional. Jeje. Eso es, ¿no? Pues nada, aquí la Monumento Nacional se retira.
Sí.
Chao.
Sí, déjalo. Gracias, Sara. Enseguida saludamos al consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Dani Cepeda, buenos días. Hola, Dani, buenos días. Pues vamos a ver si conectamos con Dani. Sí, Dani Cepeda, buenos días. Pues no, parece que se ha interrumpido o algo ha ocurrido con la llamada con la DGT. No, ¿verdad? No tenemos la comunicación. Pues nada, más adelante. Gracias.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente. Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
¿Sabe qué pensión le puede quedar cuando se jubile? Este sábado con Expansión consiga gratis el nuevo manual de pensiones y planes privados. Descubra la mejor manera de afrontar su jubilación, con casos prácticos y ejemplos muy útiles. Todas las respuestas a sus preguntas. Un libro imprescindible que le ayudará a tomar las mejores decisiones. Este sábado gratis con Expansión.
Capital Radio, la genuina radio económica. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Salvar la Navidad, la gran esperanza de miles de empresarios en este momento, después de un año durísimo. Vamos a ver qué expectativas hay y por qué es importante, tan importante, salvar la campaña de Navidad. Hemos invitado especialmente hoy al consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, don Manuel Jiménez, a que nos acompañe unos minutos. Don Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Porque sí que podemos medir lo importante que es para la economía, ¿no?, salvar la campaña de Navidad.
Bueno, es muy importante para todos poder estar en familia, pero para la economía también. Hay negocios que facturan el 60% de lo que facturan en todo el año durante este apenas mes y medio. Otros, piensen en el sector comercial, casi el 50%, los restaurantes, igual un poco menos, pero en el entorno. Y además la campaña de Navidad no solo es muy importante, sino que tiene una importancia creciente. Cada año están aumentando en la Comunidad de Madrid, al menos, las ventas en el mes de diciembre un 20% sobre el año anterior. Este año piense que se podría llegar a una facturación de unos 4.000 millones de euros, es decir, el 2% del PIB. Así que sí es importante para esos comercios, para la restauración, para establecimientos como las perfumerías, como las jugueterías, pues que se juegan mucho en todas las campañas navideñas, siempre, o en el Black Friday, y en fechas como este año, aún más.
Uh-huh. Y en términos de creación de empleo o de mantenimiento, en muchos casos este año, pues aquí está lo importante, ¿no?, cómo afecta a las personas.
El mantenimiento de empleo y de contratación, se firman a partir de estas fechas, del Black Friday, de los puentes, la campaña navideña, más de medio millón de contratos. Es casi el 25% de todo lo que se contrata a lo largo del año. Algunos contratos son de corta duración, pero otros muchos son contratos duraderos. Es importante, ya le digo, aquí, en estas fechas lo más importante es que prioricemos en todo momento la salud. Pero teniendo en cuenta esa consideración para el empleo, para la economía, para los autónomos, para los comercios, la campaña que se inicia hoy con el Black Friday es tremendamente importante.
¿Puedo preguntarle, consejero, ustedes como gobierno de la comunidad autónoma, qué van a hacer para ayudar a que esto suceda?
Pues pienso que lo primero que hemos tratado de venir haciendo y que lo veníamos poniendo de manifiesto desde hace semanas o meses, que teníamos que tomar muy en serio la situación sanitaria de la Comunidad de Madrid para que pudiéramos llegar a estas fechas con, con las menores restricciones que fuera posible desde un punto de vista sanitario. Ahora el contagio acumulado a 7 y a 14 días en la Comunidad de Madrid está continuamente reduciéndose y hemos logrado preservar la actividad económica, mantener los comercios abiertos, mantener la restauración abierta. Ahora, partiendo desde la responsabilidad individual y desde el cumplimiento de las normas, es muy importante que todas las autoridades dispongamos un escenario en el que los consumidores puedan acudir a sus tiendas, a sus restaurantes, a sus centros comerciales, con total tranquilidad, con total certidumbre de que están desplegando una actividad segura. Por eso hemos desplegado el distintivo Garantía Madrid, que para todo tipo de establecimientos certifica que se han adoptado las mejores prácticas para que los establecimientos sean seguros. También hemos sido muy conscientes de que hay que apoyar a la economía y al empleo. Por eso, precisamente, hemos destinado más de 70 millones de euros a apoyar a los autónomos, más de 35 para generar empleo en los ayuntamientos, otros 30 para las pymes, para que las pymes puedan pagar las nóminas y puedan pagar los alquileres. Creo que el conjunto de actuaciones, digamos, de inversión pública, conjuntamente con un contexto de certeza sanitaria y de reducción de los contagios, pues plantea un escenario conjunto donde, no siendo una campaña normal, podemos intentar que sea lo más normal posible.
Hablamos mucho de las ayudas que se despliegan, pero siempre nos queda la duda sobre su ejecución. ¿Esos anuncios se están ejecutando, se están haciendo llegar a quienes las necesitan, esas ayudas?
Bueno, es el punto en el que con más énfasis estamos trabajando desde la consejería. Estamos llegando a puntos de ejecución de las diferentes líneas que llegan al 80% ya en esta fecha. Es decir, que gran parte del dinero que se ha aprobado para los autónomos está ya en el bolsillo de quienes debe estar, que es de los propios actores económicos. También de las empresas que han solicitado ayudas para contratación de personas que se han visto afectadas por ERTE. Hemos tramitado en tiempo y forma, esto también es muy importante, la totalidad de los más de 80.000 ERTEs que se han formulado ante la Comunidad de Madrid. Entonces, con esto quiero decirle que, por supuesto, somos muy conscientes de que cualquier aprobación de línea de ayudas tiene un horizonte, un único horizonte, y es que la ayuda llegue al bolsillo de quien lo necesita.
Ahora que hablamos de los bolsillos, consejero, no me resisto a preguntarle qué pensó usted cuando ha saltado ahora el debate político la propuesta aceptada por el presidente del Gobierno de España de ver cómo armonizar los impuestos de los españoles entre comunidades autónomas.
Sí, no sé yo si es propuesta aceptada por el presidente del Gobierno o que trae causa del propio presidente. Vamos a ver, este soniquete de tratar de atacar a la fiscalidad madrileña para dañar a los madrileños y en última instancia dañar a toda España no es nuevo. Es un arranque más donde lo que se pretende es una demonización fiscal, una armonización a la baja. Hoy en día podríamos hablar de una armonización fiscal en la medida en la que todas las comunidades autónomas de régimen común, no las de régimen foral, que son privilegiadas, tenemos la posibilidad de adoptar las mismas decisiones. Todos tenemos las mismas herramientas. La Comunidad de Madrid ha tomado una serie de decisiones que están dentro de la Constitución, dentro de la ley, y que además provocan que sea la principal comunidad autónoma contribuyente a la casa común, al punto de contribuir con 23.000 millones de euros más que Cataluña, y a la vez donde las familias, los hogares, soportan una presión fiscal menor. Y creo que este acuerdo en perjuicio de tercero al que han llegado los independentistas catalanes, que desde luego no quieren en absoluto lo mejor para España, al punto de querer que España deje de existir, y el partido del gobierno central, es una decisión mentirosa que viene de antiguo y que va a causar un importantísimo daño no solo a los madrileños, sino a los españoles, a todos, en la medida en la que nos priva de libertad, y cercena la posibilidad, el potencial de Madrid para contribuir a la caja común.
Bueno, veremos si eso se puede llevar adelante, porque tengo un informe delante de la Asociación Española de Asesores Fiscales que dice que esa enmienda que ha presentado Esquerra Republicana a la modificación de la ley del impuesto sobre el patrimonio puede ser netamente inconstitucional, puesto que no se refiere solo a reformar el impuesto sobre el patrimonio, sino a todo el sistema de financiación de las comunidades autónomas, lo que obligaría, claro, a adoptar el acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y aparte podría estar creando una cuota estatal, estaría vulnerando la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, posiblemente, ¿no?
Yo no solo no albergo duda al respecto, sino que además la Comunidad de Madrid y otras comunidades autónomas que están ejerciendo la libertad propia y de los ciudadanos en los términos en los que establece la ley de la Constitución, lo pondremos en conocimiento de quien corresponda, autoridades, la autoridad constitucional, el Tribunal Constitucional Español, pero también otras autoridades que en la medida en la que pudiera corresponder.
En el lado de Madrid, esa filosofía con los impuestos sigue sin cambios, ¿no, consejero?
Absolutamente. La fiscalidad debe ser la que promueva la actividad económica. Y la fiscalidad de la Comunidad de Madrid está teniendo un enorme éxito en la promoción, en la difusión de la iniciativa empresarial privada generadora de empleo. Tenemos las mayores tasas de ocupación, es decir, las mejores tasas de empleo, el empleo de mejor calidad, casi duplicamos la media de España de empleo indefinido, el de mejor calidad. Hace poco se volvió a consolidar Madrid como la comunidad autónoma con mayor contribución al PIB español. Es la comunidad de mayor PIB per cápita. Llegamos a bajar por debajo del 10% de tasa de paro hace escasos meses. O sea, el modelo de fiscalidad eficiente y competitiva, de contribución, por supuesto, a los servicios públicos comunes y de calidad, pero con fiscalidad que permita a los ciudadanos ser libres para emprender y para trabajar, no está en absoluto en duda en Madrid.
Pues don Manuel Jiménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, gracias por atender esta llamada de Capital Radio. Le deseamos que vaya todo lo mejor posible, consejero.
Muchísimas gracias a ustedes. Y recuerden estos días que vayan a sus comercios, que se aseguren de contrastar precios, de comprobar que realizan las compras que creen que son oportunas, en su lugar de confianza y siempre tratando de que se preserven los derechos de los consumidores, que también son muy importantes.
También es importante. Gracias, consejero.
Muchísimas gracias.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un portero cuelga los guantes, pero solo una leyenda como Iker Casillas puede colgar las alas. Colgar las alas, la serie documental de Iker Casillas original Movistar Plus. 27 de noviembre, estreno de doble episodio y cada viernes en Movistar Plus.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Capital Radio.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a abrir la gran tertulia de la economía en la que vamos a dar contexto a las historias de esta mañana, en particular de la ruptura de las conversaciones de fusión entre Sabadell y BBVA. Según hemos visto la sucesión de hechos, el Sabadell comunicó primero que rompía y ha explicado por qué, por falta de acuerdo en el precio del canje de las acciones. BBVA comunicó después solamente que no había un acuerdo, con muchísimo menos detalle. Bueno, con ningún detalle, para ser exactos. Vamos a ver qué puede haber pasado, qué puede pasar a partir de ahora, en esta gran tertulia de la economía, que hoy cuenta con Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. ¿Me escucha, Juanjo? Buenos días. Pues parece que no, alguna complicación. Voy saludando a Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Bien, bien. De viernes ya,
¿no? De viernes, de Black Friday, ¿eh? ¿Qué es hoy? Ahora lo
sí,
comentamos.
Sí.
El famoso día. Y Aitor Grandes, que es CEO de Meta, es una consultora especializada precisamente en el mundo digital, CEO también de Dendaly. ¿Cómo estás, Aitor? Muy buenos días.
Muy buenos días, Vicente. Vamos a ver si compramos hoy algo en Black Friday.
Bueno, estaba mirando las redes sociales y estoy viendo a Varoufakis, ¿os acordáis del exministro de Finanzas griego? Uh-huh. Promoviendo un boicot global contra Amazon, al que considera el pilar del nuevo tecnofeudalismo. Está de activista.
Yo no estoy nada de acuerdo y además te voy a dar datos, voy a romper una lanza por Amazon. Amazon es un marketplace, lo único que hace es poner en contacto a compradores y vendedores. Y de hecho en España hay más de 6.000 pymes que facturan más de 100.000 euros al año en Amazon. Es decir, que Amazon lo puedes ver como ángel o como demonio. Pero gracias a Amazon, muchísimas pymes españolas tienen la capacidad de vender tanto en España como en toda Europa. Así que no entiendo por qué la izquierda radical está cargando contra Amazon, que al final es un marketplace, ¿no?
Ya sabes que todo el mundo necesita a alguien con quien meterse, ¿no? En la política eso es habitual. Y también es cierto que todos somos ángeles y demonios en alguna medida, probablemente. Juan José Rubio, creo que ya estamos conectados, ¿verdad? Juanjo, muy buenos días.
Sí, os oía perfectamente.
Bien, ¿cómo estás?
Bien, bien. Aquí, bueno, pues revisando un poco todos los temas que habéis comentado en la entrevista, porque son muy interesantes, ¿no? De cara a lo que es la preparación de la campaña de Navidad.
Sí, es bastante importante en términos económicos, ¿cierto? Este año más importante que otros.
Es absolutamente, porque hay que tener en cuenta que nos movemos en un entorno incierto y que gran parte de lo que es la facturación anual de muchas empresas depende de esta campaña de Navidad. Por lo tanto, tenemos que hacer de necesidad virtud y tenemos que lograr que la campaña de Navidad sea lo más normal, lo más ajustada a lo que ha sido la realidad en el pasado, teniendo en cuenta, evidentemente, las restricciones. Pero aquí sí que tenemos que jugar un poco con el equilibrio entre lo que es la sanidad y la economía, porque muchas empresas van a depender de esta campaña para sobrevivir.
Lo necesitan las empresas, lo necesitan las personas, el trabajo. Y lo necesitan las administraciones, ¿verdad, Antonio? Porque solo cuando hay ingresos y facturación hay impuestos, hay recaudación.
Bueno, lo que es los impuestos indirectos, al menos, sí. Claro, toda la facturación de IVA pues se va a ver resentida más o menos en función de cómo sea la evolución del consumo. Y una parte de ese consumo pues depende justamente de la situación en la campaña de Navidad. En todo caso, y haciendo eco de un informe del ECDC, del organismo europeo de estos asuntos sanitarios, que eso no sirva tampoco para caer en la tentación de que por hacer la campaña de Navidad relajemos las restricciones en cuanto a control de la pandemia, pensando incluso que ya tenemos la vacuna por ahí delante, porque puede suceder que lo que tengamos es una tercera ola que nos cueste más caro que una campaña de Navidad.
Sí, la tercera ola es más que probable, porque todavía no estaremos vacunados. Así que vamos a ver cómo gestionamos esto. No pensemos que con la segunda ola ya se acaba, ni mucho menos, ¿no? Y las cifras siguen siendo más que preocupantes, ¿no? Aterradoras, si vemos el número de muertes, sobre todo, que sigue produciéndose. Más de 300 en España ayer, o 700, 800 en Italia, y parecidas en Francia, ¿cierto?
Eso es. Normalizamos cosas que en realidad no son normales. Lo que pasa es que están siendo frecuentes, pero siguen sin ser normales, y mientras no tengamos vacuna, pues tú lo apuntabas bien, el riesgo sigue ahí.
¿Y qué impresiones tenemos de esta campaña navideña que empieza con el Black Friday de hoy, Aitor? ¿No se nota que hay actividad, que hay ventas, que hay volumen o no mucho?
Sí. Mira, yo te cuento algunos titulares, yo creo que para el Black Friday de este año. Parece que va a ser el Black Friday más online de la historia, ¿no? Al final, pues bueno, pues la pandemia obliga, y los datos que se están viendo es que probablemente el 70% de las compras se hagan online. El segundo diría que va a volver a ser el Black Friday más largo, ¿no? Porque al final llevamos viendo ofertas todo noviembre, ya pasó el año pasado. Y bueno, pues da el pistoletazo de salida para las compras navideñas. Y luego hay una cuestión que yo no tengo datos, pero es un feeling. Me da la sensación, por todas las ofertas que llevo viendo toda esta semana de Black Friday, me da la sensación que los descuentos son mayores a otros años, ¿no? Yo creo que las empresas están utilizando el Black Friday pues un poco pues por lo que nació, ¿no? Pues para pasar esos números rojos a negros y hacer unos grandes descuentos que les puedan posicionar un poco mejor de cara a final de año.
Bueno, es que tiene que haber mucho stock acumulado también, ¿no? Después de este año.
Claro, yo creo que están haciendo un gran esfuerzo para sacar producto y conseguir mejorar los resultados del año. Seguramente las grandes plataformas vuelven a ser los mayores beneficiados, pues Amazon, El Corte Inglés, AliExpress, etcétera. Pero al final se están viendo grandes ofertas en todo tipo de comercios online y también comercios físicos.
Pues de esto depende mucho, y Juan José Rubio seguro que tiene en la cabeza la cuenta de que la economía se contraiga o no en España este cuarto trimestre. Hablábamos hace unos días con Raymond Torres, el director de coyuntura de Funcas, y decían que su modelo pues se veía contracción. ¿Qué piensas, Juanjo?
Sí, es evidente que los datos adelantados ponen de manifiesto una contracción de cierta envergadura, teniendo en cuenta además que el resto de los países de la Unión Europea, y entre ellos Alemania, ha entrado en una situación de contracción también en este cuarto trimestre. Evidentemente va a compensar el efecto del tercer trimestre, que fue un trimestre positivo. El cierre del ejercicio, pues los cálculos nos llevarían a una caída importante del Producto Interior Bruto. Yo calculo que al final estaremos en una caída en términos reales de en torno al 12% aproximadamente, que supone una caída espectacular. A partir de ahí, pues habrá que ver un poco lo que pasa ya en el año que viene en función de cómo vaya evolucionando todas estas incertidumbres que estamos comentando. Pero desde luego este trimestre va a ser un trimestre complejo y va a depender en última instancia de lo que estamos hablando, o sea, un poco del efecto de la campaña de Navidad, que pueda tener una mayor repercusión en la actividad económica en su conjunto. Pero desde luego los datos no son buenos.
Así que sigue el déficit, hay que seguir emitiendo deuda. ¿Has visto, Antonio, por cierto, que Italia ya está pidiendo condonar la nueva emisión de deuda ligada directamente al COVID? ¿Alguien iba a decirlo primero?
Sí, lo que pasa que yo creo que es una manera, a mi juicio, un poco errada de hacerlo. Porque cuando tú estás en una situación de necesidad de emitir mucha deuda, aunque tengas al Banco Central Europeo haciendo grandes compras y demás, meter tensiones en el mercado y meter incertidumbre en ese sentido, que pueda haber una quita de deuda o demás, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que Italia tiene razones para plantear esta cuestión y que la Unión Europea haría bien en plantearse pues algún tipo de, digamos, de reducción de deuda y demás. Que de alguna manera ya lo es cuando el Banco Central Europeo es el principal comprador. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen y cómo se dicen estas cosas en un momento de gran sensibilidad y de tensión, digamos, en los mercados.
Bueno, de hecho tenemos los presupuestos europeos bloqueados y con ellos también la ejecución del fondo de recuperación.
Claro, es que encima se junta eso. Es que encima se junta una situación donde yo creo que al final encontrarán, porque hay posibles vías alternativas de salvar, digamos, ese veto, pero la situación actual es de bloqueo, donde lo que se está diciendo es que a día de hoy no se tienen esos fondos y no se tiene luz verde para que en enero empiecen a llegar. Con lo cual, pues metes, digamos, tienes un elemento añadido de tensión que lo que menos puedes hacer es poner otro. Puedes hacerlo de una manera más discreta, plantearlo de una manera más pues más informal o más sigilosa, ¿no? Y poner encima de la mesa cuestiones que creo que son razonables, pero que hay que elegir bien el momento.
¿Y cómo estáis observando el debate del camino de los presupuestos del Estado de España, el acuerdo político con los apoyos parlamentarios de la investidura? Aitor, tú a lo mejor no prestas mucha atención a esto, ¿o sí también?
No, sí, totalmente, presto mucha atención. Lo resumiría en una frase que es: menos mal que nos queda Portugal, ¿no? Que dice, porque es que ya no hay por dónde cogerlo. No sé si ellos han atravesado todas sus líneas rojas, pero las mías seguro que sí. Creo que no tengo más que decir sobre ello. Yo soy de Hernani, viví de niño en la adolescencia la calle borroca más dura, digamos, me parece una auténtica aberración el pacto actual. Sí.
No lo entiendes. Citas a Portugal, solo por recordarlo, en Portugal se han aprobado, pero se han roto los apoyos de la izquierda. El gobierno portugués tiene muchas similitudes con el español, pero se ha abstenido gran parte de la izquierda, pero en los presupuestos de Portugal esto sí que no tiene nada que ver con los españoles. Hay reducción del IVA en la electricidad, en los gimnasios, bajan el IVA a las mascarillas, al gel, hay bastantes rebajas fiscales, suben 10 euros las pensiones más bajas, hay ayudas nuevas para que no reciben subsidio de desempleo, y luego está esa idea simpática para acelerar el consumo interno, que es reintegrar hasta 200 millones de euros a los consumidores, un instrumento que devuelve a los ciudadanos el IVA de lo que se han gastado en restaurantes, alojamientos y cultura durante el trimestre anterior. ¿Cómo ves lo de España, Juanjo Rubio?
A ver, yo creo que la situación que tenemos ahora relativamente complicada desde el punto de vista de lo que es la gestión presupuestaria. Hay que tener en cuenta que nosotros partimos de una situación en la cual nuestra deuda pública y nuestro déficit era un déficit importante. Entonces hay que gestionar con cierta prudencia. Evidentemente no es el momento ni de subir impuestos, y es el momento de ayudar fundamentalmente a las empresas y a las personas con mayores necesidades, pero habrá que de alguna manera tener en cuenta que esto va a disparar de forma explosiva el déficit y la deuda, y que habrá que ir preparando ya una fórmula, una especie de plan financiero que nos permita ir digiriendo esta situación explosiva en las cuentas públicas. Y sí me gustaría comentar las cositas que se han dicho antes. En primer lugar, el tema de la condonación de la deuda pública por parte de Italia y de otros países. Cuidado con esto, porque esto no es neutral. O sea, no es perdonar. Alguien perdona y, por lo tanto, alguien está perdiendo como consecuencia de acciones económicas. Y esto puede generar efectos de segunda ronda importantes en determinadas situaciones, por ejemplo, en el Banco Central Europeo. Y respecto al tema de los fondos europeos, no hay que perder de vista que los fondos de Europa no van a llegar a este país antes de el tercer o cuarto trimestre del año que viene, con lo cual, de alguna manera, los recursos financieros que están recogidos en el presupuesto, que son 27.000 millones de euros, difícilmente van a poder ser utilizados, y por lo tanto nos va a generar de nuevo otro gap presupuestario importante respecto a las cuentas que están ahora mismo en el proceso de discusión en el Parlamento español.
¿Algún comentario más, Antonio?
No, bueno, que básicamente a mí sí me parece que en primer lugar es una buena noticia que haya presupuesto. Se puede discutir si gustan más, menos, pero el hecho de que haya unos nuevos presupuestos después de 3 años, que permite además canalizar en el momento que lleguen, que señalaba bien mi compañero de tertulia, justamente esa situación que se va a ralentizar y probablemente con lo de Bulgaria y Polonia, pues quizá
Hungría
algo más.
Y Polonia, sí.
O sea, perdón, he metido aquí a Hungría y Polonia, se puede ralentizar más, pero bueno, quitando eso, creo que es importante que haya unos presupuestos. A mí me interesa más el contenido de los presupuestos que el quien los apruebe, aunque creo que lo positivo era que tuvieran mayor aprobación posible, la mayor capacidad transversal posible. Y bueno, esa es un poco la cuestión, y efectivamente habrá que ver a medio plazo cómo digerir pues los excesos necesarios que hay que hacer ahora pues para ayudar a hogares y empresas.
Bien, pues estamos en la gran tertulia de la economía. Enseguida vamos a hablar de la fusión rota, sobre los presupuestos y los apoyos con los que cuenta el gobierno. También un comentario, el del expresidente Felipe González.
¿Usted está dispuesto a pactar con una fuerza política que pretende llevar ese espacio público compartido que es España, organizado en Estado-Nación, a su desaparición, que es su objetivo, repito, constitucionalmente aceptable y, por tanto, legítimo desde el punto de vista del cumplimiento de las normas de la Constitución y de la participación en el Parlamento? Si la pregunta me la hacen a mí, digo no, yo no.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Eres tú la que dice:
ay, que no, mamá, que no hace falta.
Y al siguiente:
llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan. A tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Basque Pensiones EPSV Individual. Cuchabank S.A. Socio Promotor. Cuchabank Gestión SGIC S.A.U. Gestor de Patrimonio.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Aquí seguimos en La Gran Tertulia de la Economía, hoy con Juanjo Rubio, Antonio Sanabria y Aitor Grandes. Veo que el mercado va a abrir en Europa bastante tranquilo dentro de poco más de un cuarto de hora. En España puede haber caídas en torno a las 5 décimas. Está el IBEX ahí, el futuro del IBEX en 8.000 puntos. Y tiene mucho que ver con las posiciones bajistas que ya se dibujan en Sabadell y BBVA tras la ruptura de las conversaciones de fusión. Lo estoy viendo en las pantallas de XTB.
Atención, inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs. Lanza su tarifa cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y sin moverte de casa y en menos de 15 minutos, compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Sí, han roto por precio. Es lo que ha dicho el Banco Sabadell. Por si alguien no se ha enterado, desde las 7 de la mañana venimos contando cómo se han roto las conversaciones ya formalmente entre el BBVA y el Sabadell para fusionarse. BBVA parecía dispuesto a pagar los 2.500 millones en cash que había ofrecido inicialmente, pero al Sabadell le parecían insuficientes. También parecía que no había acuerdo en la gobernanza, en el reparto del poder. ¿Valoraciones que podéis hacer con la información disponible, Juanjo Rubio?
A ver, era una operación complicada, porque la verdad es que la oferta que se ha puesto encima de la mesa, en mi opinión, es una opinión personal, 2.500 millones es bastante insuficiente para el valor de capitalización que tenía el Sabadell, que estaría en torno a los 12.000 millones de euros. Entonces, creo que ahí la ecuación de canje de acciones era muy favorable al banco, al BBVA, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ahí ha estado un poco el quid de la cuestión. Pero esto se podría haber negociado y podría haber sido resuelto, pero a ellos se acumulan algo que tú has dicho también, y que basta que lo nieguen para que sea real, y es el hecho de que ha habido divergencias sobre el gobierno corporativo y el reparto del poder en el nuevo grupo. Y yo creo que se han juntado una serie de elementos de falta de confianza en las negociaciones y que en última instancia han llevado a la ruptura de las conversaciones. No sé, desde el punto de vista valorativo, yo entiendo que hasta es... podría ser una buena noticia para el sistema financiero español, en el sentido de que el Sabadell es un banco, en mi opinión, solvente, muy adecuado a lo que es la nueva banca, con pequeñas empresas que dependen de él. Yo creo que el tipo de perfil del cliente del Sabadell se va a beneficiar de una situación de convivencia de las dos entidades bancarias.
Antonio, ¿cuál es tu visión?
Bueno, señor Elía, algunas claves. La primera, comparto el asunto que yo creo que tiene más trascendencia, sospecho, no, realmente no lo sé, que pueda tener más trascendencia, digamos, el reparto de poder en la nueva entidad con esa fusión, y que eso haya podido pasar factura a la hora de hacer fracasar el pacto. Pero dos cuestiones. Una, efectivamente el banco, digamos, el BBVA tiene una capacidad de compra a partir de vender activos en Estados Unidos, en este caso, y me preocupa en este sentido, en primer lugar, que las alternativas que se están planteando por parte de Sabadell y por parte del BBVA sea, digamos, orientar su mercado hacia que el BBVA ya lo ha hecho, hacia mercados como Turquía, que me parece muy, muy arriesgado, y cómo además, y esta es la última clave que quería introducir, en cualquier caso sigue sin plantearse, sin estar sobre la mesa, una fusión, digamos, bancaria más acorde a una integración bancaria europea. Es decir, no hay sobre la mesa, a la vista, ninguna fusión de bancos de diferentes países dentro de la eurozona. Sigue sin conseguir eso, y probablemente porque la unión bancaria está bastante incompleta todavía.
Sí, cierto. Ese es el gran tema de fondo. Aitor, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, en este caso no me atrevo a opinar porque lo sigo solo como mero espectador. Parece que es la tendencia, ¿no?, que siga habiendo fusiones de bancos. Si esta no se produce, seguro que están pensando en las siguientes.
Sí, porque trabajan en paralelo, efectivamente, en diversos escenarios. Y sobre todo, ahí hay un gran hermano, ¿no?, que por llamarlo así, que es el Banco Central Europeo, que está metiendo mucha presión para que se produzcan estas concentraciones en el sector financiero ante una larga temporada esperada de tipos de interés bajos o negativos, que resta rapidísimamente rentabilidad a los bancos como empresas. Pues hasta aquí hemos llegado a la gran tertulia de la economía. Hoy las historias de la actualidad analizadas por Aitor Grandes, por Antonio Sanabria y por Juan José Rubio. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Que vaya bien el Black Friday. Cuidaos mucho.
Gracias.
Buen fin de semana.
Gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.